Hola familia leñera, bienvenida señoras del leño, vuestro podcast de referencia en el que cada dos semanitas hablamos de terror, ciencia ficción y lo que nos mola desde una perspectiva de señora, que es lo que somos. Yo soy Irene y como siempre estoy aquí con mi amiga Bea, que nos va a contar de qué vamos a hablar hoy.
Hola Irene, hola a toda la familia leñera, hoy vamos a hablar de un clásico. Hacía ya tiempo que no nos metíamos tan de lleno en los 50. Vamos a hablar de Creature from the Black Lagoon, llamada en España La Mujer y el Monstruo. Un título que personalmente no me gusta una mierda. Entonces yo creo que me voy a dirigir a ella como Creature from the Black Lagoon. Y es una película de 1954 de la Universal, dirigida por Jack Arnold, protagonizada por Julie Adams, Richard Carson y Richard Denning. ¿Y de qué va The Creature from the Black Lagoon? Pues de la criatura de la Laguna Negra. Es la típica historia donde una expedición científica se va de exploración al Amazonas y se encuentran con un ser monstruoso.
Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
Si te parece bien, quiero empezar contando una historia.
Claro que me parece bien.
Bueno, no sé si te va a parecer bien cuando escuches esta historia que te voy a contar. Irene, ¿tú sabes quién es Millicent Patrick?
No.
No, ¿verdad? Y te voy a contar por qué no sabes quién es y te vas a indignar. Bueno, estamos hablando de uno de los monstruos más icónicos de la historia del cine. Aunque no hayas visto la película, si yo te digo Creature from the Black Lagoon, mentalmente te puedes hacer una imagen de este monstruo y este diseño. Pues la persona que está detrás de este trabajo, de este diseño tan icónico que marcó un antes y un después en la historia del cine, es una persona que nunca se llevó el crédito por su trabajo. Y por supuesto, como cualquier persona con gran talento que no se lleva crédito por su trabajo, estoy hablando de una mujer. Millicent Patrick, además de ser una de las primeras animadoras de Disney, fue la primera mujer en ser contratada por el departamento de maquillaje en un gran estudio cinematográfico, la primera. Fue contratada por Bud Westmore, allá por los 50, y esta mujer llegó a los estudios con esta gran idea maravillosa de este gran monstruo, con este diseño increíble. Y aunque el propio Bud Westmore y la gente que la rodeaba decía que era una puta mierda, al final acabó gustando mucho a los productores de la película se convirtió en un hit, como tiene que ser. ¿Y qué pasó? Bud Westmore la obligó a mentir y la obligó a no decir nunca que ella era la diseñadora de esto, y Bud Westmore es la persona que aparece en los créditos como la persona detrás de la criatura. Paralelamente a esto, Universal había contratado a Millicent Patrick para hacer tours de prensa de la criatura y de esta película, porque era una persona muy carismática, era una persona que hablaba con muchísima fascinación por este mundo de los monstruos, por este mundo cinematográfico, por la industria, y vendía muy bien la película. Así que paralelamente a todo esto, ella estaba haciendo unos tours de prensa por Estados Unidos en los que ella no podía decir que era la creadora de la criatura. ¿Qué pasa? Que, como ya te digo, era una persona fascinante, era una persona que hablaba tan bien de estos trabajos que la gente empezó a sospechar un poquito, sin ella realmente hacer nada, de que era la persona detrás de todo esto. Ella empezó a captar muchísima atención y empezó, sin proponérselo, a obtener los créditos que ella misma merecía, porque realmente sí que había hecho esta criatura. ¿Qué pasó? Que eso no gustó. Así que cuando terminaron estos tours y Millicent Patrick volvió a Hollywood, Bud Westmore y Universal la despidieron, todos los proyectos de esta mujer desaparecieron y Millicent Patrick no volvió nunca jamás a trabajar detrás de las cámaras en Hollywood, nunca. Y por eso no sabes quién es Millicent Patrick, porque hasta hace nada no conocíamos esta historia. Cuando se ha empezado a investigar sobre esto fue gracias a un libro que ha salido en 2019. Estamos hablando de décadas de una mujer detrás de una gran industria. Y cuántas personas y cuántas mujeres podrían haber tenido durante todas estas décadas a Millie St. Patrick como un modelo a seguir, y nunca ha pasado porque no sabíamos ni que existía. Siempre ha estado a las sombras, como muchísimas mujeres en esta industria y como cualquier industria, desgraciadamente. Y yo pues quería empezar este podcast reivindicando a Millie St. Patrick como la creadora de uno de los monstruos más increíbles y uno de los diseños más espectaculares que he visto jamás.
Pues tengo tres cosas que decir.
Cuéntame.
La primera es que sí, como siempre, los señores de Hollywood dando asco.
Sí.
La segunda es que Millie St. Reina, te queremos mucho.
Sí. Sí.
Yo te acabo de conocer, pero te quiero muchísimo.
Sí.
Y la tercera, era una pregunta. ¿Sabes cuál es el título del libro?
Sí, The Lady from the Black Lagoon.
Perfecto.
Sí, es un libro que recomiendo muchísimo. The Lady from the Black Lagoon, de Mallory O'Mara. Es un libro muy increíble, escrito por otra mujer increíble que la admira y se tomó unos trabajos impresionantes por investigar sobre una persona de la que no conocíamos absolutamente nada. Y ella pues ha devuelto un legado que merece ser contado y por eso pues empezamos este podcast reivindicando esta figura, porque si como yo habéis crecido siendo una enanita obsesionada con los monstruos y pensabais que este era un mundo completamente ajeno a vosotras porque erais mujeres, yo os recomiendo leer este libro. A mí me voló la cabeza. Es un libro además que se lee rapidísimo porque es fascinante. Ya te digo, Millie St. Patrick es una persona fascinante. También es un libro que ha recopilado un montón de fotos inéditas jamás vistas. Y si ahora mismo buscáis Millie St. Patrick en Google, vais a ver a esta mujer trabajando en el monstruo. Y la vais a ver con este traje de goma, creando. Y vais a ver a una persona que la ves y dices, es que esta mujer es fascinante. Quiero saber más de ella, solo viéndola en alguna fotografía en blanco y negro. Así que desde aquí, desde Señoras del Leño, Millie St. Patrick, te queremos. Y joder, es que me da mucha rabia porque ¿cuántas mujeres aún a día de hoy, en 2021, detrás de las creaciones de monstruos o detrás de estos aspectos técnicos conoces? Cero. O sea, para pensar hasta yo, que me encanta este tema y me fascina este mundo. ¿Quiénes son mis grandes héroes? Son hombres todos. Rick Baker, Tom Savini, todos son grandes maestros, pero son hombres. Y siempre hubo ahí una mujer influenciando la industria y nunca lo supimos. Oh, estoy muy enfadada.
Agradecimiento también infinito a Mallory O'Mara, me has dicho que era, porque esta es la historia repitiéndose una y otra vez. Si no nos reivindicamos nosotras, si no nos damos visibilidad a nosotras, si no empezamos a dar importancia a la figura femenina, pues al final a eso nos quedamos en la sombra siempre. Uh-huh. Porque parece ser que sí, que el mundo del arte en general no tiene ningún interés en que estemos.
Total.
Y eso es, pues sí, la historia repitiéndose una y otra vez.
El único crimen que cometió Millie St. Patrick es tener talento por encima de los hombres que la rodeaban. Y por eso se quedó sin trabajo. Es que es impresionante. Es que es una muestra más de que el verdadero monstruo de Hollywood son los señores.
Sí. De Hollywood
y del mundo, bueno.
Como digo, todas las industrias.
Sí, sí.
Porque a mí me gusta mucho reivindicar autora, hablar de autora. Incluso en el Cadillac Negro tengo una pequeña sección donde periódicamente voy recomendando autoras, más conocidas, menos conocidas y tal. Y hay veces que me ha pasado que digo, ¿no? Es que, o sea, estoy con un ciclo de autora o lo que sea y alguien me dice, es que a mí no me importa el género de quien escribe los libros, a mí solo me importa que sea un buen libro. Vale, pero mira tu estantería, si tu estantería está compuesta el 98% por títulos escritos por un hombre, pues igual no te está dejando de importar el género. O igual es para replantearnos que, no sé, que hasta ahora las mujeres han tenido menos oportunidades en el mundo editorial, ¿qué quieres que te diga? Que te da igual el género, tócate la polla, pues entonces que estáis escribiendo mejor vosotros. Uh-huh. Es que, vamos a ver, no.
Sí.
Pues esta es la historia repitiéndose en todas las parcelas del arte, sí, y de todo.
Sí, y yo desde aquí quiero reivindicar que necesitamos a más mujeres contando historias de terror y más mujeres detrás de la cámara y como equipo técnico haciendo historias de terror. Porque si alguien tiene que contar historias de terror, porque si alguien ha visto monstruos en este mundo, somos nosotras.
¡Ole! ¡Ole!
Y ya, bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos pasar a hablar de esta película y de esta creación de Millie St. Patrick. Yo creo que podemos empezar pues por ahí, por la creación de Millie St. Patrick, porque a mí lo que es el diseño de este monstruo, de Gilman, que se le llama el monstruo, me apasiona. Creo que, no sé si es mi monstruo Universal favorito, pero desde luego el diseño sí que lo es. Es buenísimo. ¿A ti qué te parece?
Me fascina, me fascina. Y además no sé por qué, porque claro, o sea, es una criatura que está diseñada para aterrorizar. Pero a mí me parece preciosa. Uh-huh. Hay cosas de esa criatura que me parece preciosa. Y de hecho, mi escena favorita absoluta de la película es la escena en la que Kate se tira al lago a nadar. Sí. Y estamos viendo pues durante unos minutos como Kate nada por la superficie, el monstruo nada por debajo de ella con además movimientos súper elegantes sin llegar a tocarla, y es casi como una danza.
Sí, sí,
súper bonita, muy bien acompañada de la banda sonora. Y a mí el monstruo tiene algo que me parece elegante. Uh-huh. O sea, y además está tan bien diseñado y bien pensado como para ser una criatura que tiene que sobrevivir, ¿no? Y en un entorno acuático.
Sí, 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 sí. Yo creo que lo que tiene el diseño, que acompaña mucho a la historia, es que sin aún saber el contexto de esta criatura, causa mucha simpatía. Tú comentas que, sí, claro, es una criatura y por lo tanto pues está ahí para causar terror. Pero también está para causar empatía y para que el espectador sienta contradicciones al verlo. Y ya sin pues saber toda esta historia, porque al final estamos hablando de un monstruo que él estaba tranquilamente en el Amazonas. Eres un animalillo que está ahí y le vienen a envenenar el lago, le vienen a tocar las narices. Él solo quiere estar tranquilo nadando. Entonces, si aún sin tener ese contexto, lo vemos por primera vez, que no lo vemos con maldad. Como otros monstruos de la Universal, que pues que también tienen su parte y que te causan simpatía, pero yo veo al hombre lobo de la Universal sin tener ningún contexto de la película y digo, vale, es un monstruo. O veo a la momia, o veo al monstruo invisible, o al mismo Frankenstein. Sí, es verdad que Frankenstein abrió el camino a crear la simpatía hacia el monstruo, pero esto está más en la novela de Mary Shelley que en la película de Frankenstein. No está ahí tanto como que sí lo veo en La mujer y el monstruo de Greater from the Black Lagoon, porque ya no solo en la historia, sino en el diseño, en la cara, en la expresividad que tiene. Y el diseño en sí es una pasada, porque vale, sí, es un señor vestido con un traje de goma, pero es tan fascinante que yo no veo ahí el señor. Yo veo al monstruo y no estoy pensando que hay un señor ahí. Eso en los 50, ojo. Eso es muy difícil de hacer, porque si alguien más es fan de la ciencia ficción de los 50, sabrá lo difícil que es hacer un monstruo de este tipo sin que cause ridiculez.
Totalmente. De hecho, parte de la gracia que tiene el ver cine de ciencia ficción y de género en general, ¿no? Uh-huh. De los 50 es esa, que muchas veces te vas a encontrar monstruos que son un poco risibles, en el mejor de los sentidos, ¿no? Y tiene gracia también verle la entraña a la historia que estás viendo, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Sí.
Pero es sorprendente, pero no, o sea, es algo que no está solo en la criatura, sino en todo. La película está sorprendentemente bien hecha.
Sí, 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 sí.
Los efectos son realmente buenos para el año en el que los está, o sea, en el que estaban hechos. Sí, sí, sí. Que los estás viendo en 2021 y dices, ¿qué?
Sí, 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 sí.
Es brutal. Sí, sí. Es brutal. Sí, sí. Y sobre lo que decías de la empatía con la que está creado además el monstruo y que contagia, tú te contagias como espectadora de eso, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Es que creo que es el punto más importante de la historia, el decir, no, a mí me interesan las criaturas, yo quiero como científico estudiar a las criaturas porque quieres dar visibilidad a esas criaturas y saber lo que existe, lo que no existe, no. Tú quieres ganar un premio, ganar dinero, lucrarte de, y vas a ir a molestar a una criatura que no te ha hecho nada. Uh-huh. Y eso que tú dices, envenenarle el agua, hacerle daño, te da igual entregar a la criatura viva que muerta. Uh-huh. Claro que hay empatía. Si él estaba en su casa y ha sido a dar por culo.
Sí, básicamente. Sí, sí, sí.
Está... ¿Sí?
Y al final, pues, Mira, yo soy muy fan de... Esto es un dato que a lo mejor tú no lo sabes, pero yo soy muy, muy, muy fan de Marilyn Monroe.
¿Sí?
Sí, me encanta Marilyn Monroe de toda la vida. Y recuerdo una película que seguro que habéis visto, porque es la típica película donde se le levanta el vestido en esa rejilla, La tentación vive arriba. Y justo en esa misma escena de la rejilla en la que se levanta el vestido, nada, unos segundos antes, que esto es de las cosas que nadie se acuerda de esa escena, se quedan con esa parte y no se acuerdan de dónde vienen. Y me acuerdo que, nada, 10 segundos antes hay una conversación en la que la propia Marilyn Monroe, saliendo del cine de ver The Creature from the Black Lagoon, comenta que realmente le da pena el monstruo y su pareja se ríe de ella, como ya está la rubia tonta haciendo una interpretación totalmente ridícula de esta película de monstruos que no viene a cuento de nada.
Claro.
Y ella misma decía, es una criatura que solo quería amar y no... No estaba buscando el conflicto, él solo estaba allí fascinado por estas nuevas cosas que le estaban llegando a su casa. Y en ese momento, en esa película, siempre me enfada porque la pareja de Marilyn Monroe en la película se está riendo de ella. Y cuando al final, esa es la interpretación que décadas y décadas después se mantiene viendo esta película.
Ten en cuenta que la interpretación empática, la posición de tener empatía y de sentir piedad, eso es... Sí, como tú dices, de rubia tonta, es una postura súper reprochable, en fin.
Sí.
Totalmente. Además, lo de la criatura, no solo es una criatura interesantísima y que está fascinada por todo lo que le está llegando y todo lo que está descubriendo, porque ella también está descubriendo cosas.
Uh-huh,
no solamente los señores que han desenterrado la pata, uh-huh. ¿no? La criatura en algunos aspectos es increíblemente inteligente.
Sí.
Y esto, pues a mí hace que... me cause todavía más empatía porque, o sea, me pasa algo parecido como con el monstruo de Frankenstein, que el monstruo de Frankenstein ya lo dijimos.
Sí.
A ver, ¿a ti te está dando pena de lo que le está ocurriendo al monstruo? Sí, claro que sí, por supuesto que sí.
Uh-huh.
Pero cuando encima te enteras de que el monstruo, de que el monstruo entiende y es inteligente y tiene la... digamos, inteligencia emocional suficiente como para poder estar sufriendo por las mierdas que estás haciendo, esto hace que se multiplique tu capacidad y tu de sentir empatía, ¿no? Por una criatura a la que estás viendo, pues en pantalla. Y esto está súper bien retratado aquí.
Sí, sí, a mí me gusta muchísimo esa escena que has comentado antes. Porque bueno... Ya dejando claro esto desde el principio, a mí me vuela la cabeza la cinematografía debajo del agua. Es espectacular. Todo lo que está grabado debajo del agua en esta película es... me vuela la cabeza. Y esa escena que comentabas antes, cuando... Bueno, pues realmente vemos a la criatura entera en sí misma y está la maravillosa Julie Adams nadando y él... se queda prendado. ¿Quién es esta persona tan fascinante que está aquí? Y bueno, pues podríamos... que es un amor a primera vista de esta criatura, vamos. Y me encanta esa escena porque... O sea, no vemos que la primera reacción de esta criatura es una agresividad como otros monstruos. Su primera reacción es la curiosidad. Y en esa escena se ve claramente, como decías tú antes, una coreografía. Es que me encanta porque está imitando los movimientos... que está haciendo Julie Adams, nada como ella, la está imitando, se acerca a sus pies, pero hace como, uy, la voy a tocar, no, mejor no, y se pone tímido. ¿Cómo no vamos a sentir empatía por una criaturilla que está allí y que tiene vergüencita? A ver, es que, a ver, vale, evidentemente la interpretación es la clásica de siempre, que a mí... me enfada muchísimo, sí, que es la típico de La Bella y la Bestia y lo de lo importante está en el interior y eso es un mensaje que solo está destinado a nosotras, porque nosotras tenemos que ser perfectas y guapas por fuera, pero ellos pueden ser unos auténticos bichajos y es un mensaje...
con branquias.
Sí, con branquias, o pueden ser un monstruo como King Kong, hay tantos monstruos como el de La Bella y la Bestia, y... siempre es un mensaje destinado a que nos lo metamos a nosotras en la cabeza. Que lo importante está en el interior cuando se trata de ellos. y también es el típica película de damisela en apuros, sí. Todo eso me enfada, pero también tiene sus otras cosas buenas.
Sí, o sea, lo importante es el interior cuando se trata de ellos. También tienen en cuenta que nosotros somos mujeres y las mujeres no tenemos nada en el interior.
Claro.
Hay que tener en cuenta eso. Somos
Sí.
seres vacíos, despojados de cualquier señal de vida inteligente.
Sí. Total, 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 total. Claro. Si no tenemos nuestro físico, ¿qué tenemos? Nada. Y, a ver, y también está esto de que al final es una película clásica de la miseria en apuros. Eso no nos lo quita nadie y eso está muy mal. Pero creo que dentro de estas películas de la miseria en apuros, el personaje de Kay es muy interesante porque destaca muchísimo. Creo que para ser los 50 es una mujer bastante independiente, que no está casada, que tiene una carrera profesional, que va a su bola y pasa un poquito de lo que le están diciendo sus compañeros masculinos en muchos momentos. ¡Eh! No nada de estar lejos. A mí me da igual, yo estoy aquí al fresquito, déjame tranquilita. A mí esta persona me parece una reina. A mí siempre me ha gustado
Sí.
mucho.
A mí me parece un personaje súper interesante y yo no tengo problema con el personaje, tengo problema, como tú mencionas, con las relaciones que tienen con el personaje los hombres que están alrededor. Quiero decir, estamos hablando de una mujer que está tan preparada como ellos, como ellos para estar donde está porque está desempeñando su trabajo, que no es que vaya de acompañante con un marido o con algo así, no, va ella por sí misma a esa expedición porque también es su trabajo. Y sin embargo, todo es... A ver, tú quédate aquí, Kate. Pasa algo, tú quédate aquí. No, tú no puedes venir. No, es que tú eres indefensa. Esa es la actitud que tienen hacia ella todo el santo rato, pero todo el santo rato. No, o sea, vosotros lo estáis haciendo de puta pena. No sé por qué pensáis que ella que está aquí con vosotros lo va a hacer peor. Creo
Ya.
que peor no se puede hacer, Reyes. Es
Ya.
que...
Sí. Y además ella es la que está aportando como sentido común. Cuando
Claro.
el gilipollas saca el arpón, ella dice, oye, mira, que es una criatura que está aquí en su hábitat. Yo no sé si es buena idea empezar a sacar arpones, ¿sabes? Es que es la voz de la razón, ¿sabes? Como
Sí.
siempre, vamos. Como muchísimas películas de terror, si hubierais hecho caso a la mujer, nada de esto habría pasado. Ellen Ripley está de acuerdo con esta afirmación.
Totalmente. Eren Ripley y su gato.
Volviendo al monstruo, o sea, es que claro, el rollo que tiene de simpatía es también porque da mucha, mucha, mucha penita. Y esa penita también es porque eso está tanto en la película y en la actuación del monstruo, pero sobre todo en el diseño. Cuando lo vemos la carita y cómo mueve la boquita, a mí me da muchísima pena. Y se nota que está diciendo en esa expresión, con esa careta de goma, está diciendo claramente que su existencia supone una carga. Porque estamos hablando de que es un monstruo atrapado entre dos mundos y en todos los sentidos. Es un monstruo que está atrapado entre el pasado y el presente, porque es una especie de antepasado que nunca ha llegado a evolucionar y sigue aquí vivo. Está atrapado en estos dos mundos, pero también está atrapado entre ser el hombre y la bestia. Está ahí también. Está atrapado entre ser el villano y la víctima. Su propia existencia supone un pesar para él, y cuando anda, cómo se mueve, cómo mueve la carita, todo esto lo transmite. No hace falta que nos lo digan y nos pongan letras en la pantalla explicándonos esto. Solo con su expresión, con este diseño tan bestial, lo estamos viendo. Y eso es una puta burrada. El último monstruo de la Universal, porque es el último monstruo de la Universal, a no ser que no. A no ser que cuentes Jurassic Park como monstruos de la Universal, yo no los cuento. Es al final el que más matices tiene. A mí me gusta mucho.
Yo a colación de esto que comentas de todo lo que el monstruo quiere expresar, lo de estar atrapado casi entre dos realidades, ¿no? De ser por una parte un monstruo que todo el mundo supone dañino, ¿no? Y al mismo tiempo estar siendo una víctima porque es lo que realmente está haciendo. Esto creo que es una cosa muy explorada en general en todo el arte, ¿no? En el cine, en televisión, en la literatura. Y creo que es uno de los tópicos que más me fascinan cuando están bien tratados, porque, o sea, realmente está ahí el hecho de que pueda haber un millón de cosas que no conozcamos y que no hayamos llegado a conocer porque no estuviéramos aquí aún, pero hubiera otras especies diferentes a nosotros, ¿no? Diferentes a nosotros y diferentes a las especies animales que hoy conocemos como tal. Esto es interesantísimo. Hay un momento en la película en que dicen, a ver, ¿por qué no va a haber una forma de vida más, una forma de vida distinta en un mundo habitado por millones y millones de seres vivos, ¿no? Y esto es así. Y esta tesitura de verse al mismo tiempo entre tierras de monstruo y tierras de víctima,
sí.
A mí es una de las cosas que más me fascina. Bueno, como todo el mundo sabe, yo creo que a esta altura de Señoras del Leño ya, mi serie favorita en la historia es Expediente X, ¿no? Y trata muchísimo el tema del monstruo y el tema del mutante, muchísimo, como, tanto como que es un tema central casi tan importante a la altura del tema alienígena en la serie. Y se hace mucho, a mí siempre me ha encantado que en la serie se habla mucho de esto, del hecho de que haya mutantes que sufran por ser mutantes, porque necesitan hacer X cosas para sobrevivir y no quieren hacerla. Hay mutantes que son violentos, hay mutantes que no son asesinos y a todo el mundo nos causan un montón de pena, de piedad y tal, ¿no? Y hay una cosa, hay un episodio que se llama The Host, que por supuesto, está inspirado en esta criatura. No es el mismo caso, no es una criatura que sea marina en sí, sino que es una criatura que vive en las alcantarillas, pero está inspirada, o sea, solo hace falta buscarlo y veréis cómo está inspirada en este monstruo, sí o sí. Y se habla de la posibilidad de que no es solamente que hayan existido criaturas diferentes a las que conocemos, sino que estamos extinguiendo a muchas criaturas, estamos extinguiendo a muchas especies, pero con nuestra forma de envenenar el planeta y de cargárnoslo y de todo, estamos creando otras. O sea, este tópico tratado en la ciencia ficción y tratado incluso también en el terror, para mí es uno de los más fascinantes. Porque realmente desconocemos tanto el sitio en el que vivimos, realmente.
Sí. Y en esto que tú dices, me parece súper, súper relevante el tema acuático. Creo que esto que estás diciendo se eleva a la máxima esencia cuando lo trasladamos al mar, porque aún en 2021 hay tantas cosas del mar que desconocemos. El mar es dentro de este universo en el que vivimos, o vamos al espacio o vamos al agua, pero es los sitios de esta tierra que menos información tenemos al respecto.
Sí.
No nos hemos sumergido todavía lo suficiente. ¿Qué hay en el fondo? ¡Ah! Y creo que el terror acuático funciona muy bien por esto que estás diciendo. Como diría mi amigo, todos sabéis quién es mi amigo, como diría mi amigo Lovecraft,
sí,
que nosotros lo llamamos Howie porque ya hay confianza.
Claro.
Él diría, empezando la llamada de Cthulhu, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Y es cuando llegamos más lejos de lo que realmente está establecido en la naturaleza, cuando empiezan a pasar estas cosas chungas en las películas y en las historias de terror. Y es un tema fascinante. Yo siempre a tope con esto. Y como hablábamos antes de cómo construyen el tema acuático, que es impresionante toda la cinematografía debajo del agua, cómo graban todo esto, es una técnica increíble, una técnica de dirección bestial. Y creo que The Creature from the Black Lagoon es una película súper importante para la historia del cine porque ha influenciado a todas las películas de terror acuático posteriores. Sin Creature from the Black Lagoon no existiría Tiburón y por lo tanto no existirían las películas de tiburones, y yo no quiero vivir en un mundo donde no existan las películas de tiburones de mierda. Yo no quiero vivir en un mundo sin Sharknado, entonces sin Creature from the Black Lagoon no existiría ni la mitad de las cosas que me apasionan hoy en día. Tenemos este montón de personas revolucionarias creando terror acuático de una manera nunca vista hasta ahora.
A mí me encanta, voy a volver un poquito atrás porque me encanta que hayas sacado a Lovecraft. Sabía que lo iba a sacar, porque es que por supuesto que lo iba a sacar. O sea, a mí de hecho este terror acuático, como estamos diciendo, es que para mí es el reverso, digamos, el reverso, pero a la vez el igual al terror cósmico. Es que, efectivamente, como tú comentas, tenemos mar y espacio. Y nosotros, digamos, que conocemos, entre comillas, todo lo que hay en medio. Pero a mí me supone, no sé si el mismo terror o incluso más, imaginarme el mar oscuro, porque se sabe que el mar, cuando va bajando, 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 hay un punto donde la luz no llega ni siquiera. No conocemos las especies porque no llega, no hay luz siquiera ya para seguir estudiando ni se permite ni por los niveles se pueden bajar cámaras, ni se pueden bajar personas, ni se puede bajar nada. ¿Qué cojones puede haber ahí? A mí, pero ya no es porque vaya a haber criaturas extrañas, sino el hecho de que veo eso tan infinito, tan lejano, tan peligroso, que a mí me supone esa misma capacidad de vértigo y de infinitud, digamos, de que siento al pensar en el espacio, porque a mí el espacio me fascina, sí, pero también me causa terror como persona con sentido común, porque no sé qué cojones hay ahí arriba.
Sí, y nuestro amigo Howie jugaba mucho con ambas cosas, porque
Claro.
Howie sabía exactamente esto que estamos diciendo y sabía que nos iba a
Claro.
causar terror tantos, tantos años después. O sea, eso es muy fuerte.
Tenemos unos amigos súper guay, estaréis pensando, le dicen Howie, bueno, también le decimos Guillermito a Shakespeare, ¿eh? Porque nosotras, bueno, con confianza, pues nos codeamos con gente grande.
Yo te quería comentar una cosa, porque este monstruo, para ser un monstruo de Universal, es único en muchos aspectos. Entre ellos, bueno, aparte de ser el último gran monstruo clásico de la Universal, es también el único monstruo de la Universal que tiene dos personas interpretando al monstruo. Esto no había pasado en todos estos monstruos de la Universal. Hay un actor debajo del agua y hay uno fuera del agua, que por cierto, no lo hemos hablado, pero creo que las cosas más terroríficas de la película transcurren fuera del agua y a mí es lo que más mal rollo me da, ¿eh? Yo veo al monstruo acechando en una esquina que lo ves por la ventanilla su pierna y a mí, aún a día de hoy, a mí eso me da muy mal rollo, ¿eh? Es como que da mucha grima. Está muy bien construido.
Sí, creo que es porque lo desnaturalizamos un poco el hecho de que lo está. O sea, tú piensas al monstruo en el agua porque es como su sitio, su entorno. Y una vez que sale de su entorno para, aunque sea para curiosear, dice, no te corresponde estar aquí. Y es antinatural que estés aquí. Y eso hace que note un poco vuelco el estómago.
Sí, y además, aquí yo ya me voy aquí con mis teorías loquísimas. Y ahora aquí alguien me va a decir qué está diciendo esta persona. Pero yo creo, sinceramente, que esta película es muy influyente en el slasher.
Sí.
Bueno, aparte de por la simpatía del asesino, te voy a decir por qué. Es muy influyente por las muertes. ¿Tú ves cómo mata al monstruo? Es totalmente un Jason Voorhees.
¿Y cómo acecha? ¿Y cómo todo?
Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Y por ejemplo, la primera muerte que vemos es totalmente Viernes 13. ¿Cómo está grabada? ¿Cómo acecha? ¿Cómo va una tienda de campaña? Y el acto de matar en sí. Jason ha matado en varias secuelas aplastando la cabeza a alguien. A mí me parece muy, muy, muy Viernes 13 en los años 50. O sea, se ha adelantado 20 años.
Sí, a ver, tengo que decir que hemos estado hablando mucho de la pena que nos da el monstruo y de que van a molestarlo y a joder y a todas esas cosas. No, sí, el monstruo tiene en su haber unos cuantos asesinatos, quiero decir, no es un santo. No es un santo, pero es que también hay que pensar que van a agredir, que eso es una agresión, que van a invadir, ¿vale? Esto es el colonialismo.
Fuck colonialismo.
Vamos a hacer nuestro el sitio donde está, dejar lo que vive en una isla paradisiaca con unas aves que nos recuerdan casi al Pleistoceno. Oye, a mí eso me encanta, ¿eh? Jurassic Park, o sea, a mí me encanta. Y él está ahí en su pompa y tenés que ir a montarle un campamento.
Sí, totalmente. Dejad en paz a la criaturilla de la Amazonas, hombre.
Si el monstruo fuera, Lola Flores diría, si me queréis, irse. Intentar Lola Flores.
Bueno, como digo, es un monstruo, para ser de la Universal, muy original, ¿no? Aparte también, es el único monstruo de la Universal, si te paras a pensarlo, que no ha tenido un remake, a no ser que cuentes la forma del agua como remake. Yo más que un remake, La forma del agua diría que es un fanfic.
Sí.
Bueno, pues tiene todas estas cosas que son únicas en sí mismas, pero el universo de monstruos de la Universal también tiene sus cosas en común. ¿Tú te has parado a pensar qué tienen en común todos, todos los monstruos de la Universal? Que están más salidos todos que el pico de una mesa. Porque mira,
Bueno,
está
bueno.
Drácula, que no hace falta ni explicar por qué Drácula está salidísimo.
Es de salides.
ella, está el monstruo de Frankenstein que tiene unos vibes de incel que no pueden ir con él. El hombre, que es verdad, está el hombre lobo que tiene este rollo sexual salvaje. Me quito la camiseta y bueno.
¿Qué te como?
Sí, uy. Luego está la momia, que es una criatura que ha estado cientos y cientos de años muerta y lo primero que hace al despertar es intentar triquinarse a una mujer.
A ver, cero sorpresa, ¿eh? También te lo digo.
Luego está el hombre invisible, que de todos es el menos horny, pero también tiene su subtexto.
Sí.
Y luego está este amigo, Gilman, que... Está horny también, por supuesto, pero tal vez es el más, el que está enamorado de verdad.
Sí, o al menos fascinado, no sé si enamorado, sí. Pero fascinadísimo.
Sí,
fascinado en absoluta, sí. Sí,
ya está. Nada, yo lo único que ya quería comentar es que esta película tiene dos secuelas. La tercera es un despiporre, no sé si recomendaría la tercera, yo me río mucho, pero no sé si la recomendaría, pero la segunda me parece la mejor secuela de películas de la Universal. La gente se queda con la novia de Frankenstein y todo esto, pero a mí me gusta mucho la secuela de esta película y creo que es muy influyente para un montón de películas venideras donde la trama consiste en traer a una criatura de otro hábitat a un sitio al que no le corresponde, y Jurassic Park no existiría sin la secuela de Creature from the Black Lagoon. Y yo creo que es una secuela muy interesante que tenéis que mirar.
Yo quiero terminar diciendo que a mí en general esta película me parece magia absoluta.
Total. Que
tiene un encanto, es arrebatadora.
Es hipnótica.
Sí, es increíble. Desde el principio, ya con su banda sonora, que tiene... A mí me encanta que en las películas de este tiempo la banda sonora juegue un papel tan importante, sí. ¿No? Para crear impacto, mucho más de lo que ahora... O sea, ahora se sigue utilizando para lo mismo, pero de una forma diferente. No son las mismas herramientas. La banda sonora es increíble.
Total.
El papel que juega. Hay algunas piezas que son, además, súper bonitas.
Como curiosidad de la banda sonora, recuerdo que la primera vez que vi King Kong vs. Godzilla... vi sin querer, por error, la versión americana. Esto es una cosa que no lo recomiendo hacer a nadie, ver una película de monstruos japonesas, la versión americana, es un despropósito, no la veáis, pero yo me confundí y la vi. Y como curiosidad, la versión americana de King Kong vs. Godzilla tiene la banda sonora de esta película. Y entonces yo ahora, cada vez que veo esta película, me estoy imaginando a King Kong y a Godzilla peleando. Porque tiene exactamente ese mismo tono tan característico esta musiquita. La misma. Joder, me han destrozado la banda sonora.
La banda sonora es maravillosa, incluso tiene algunas piezas que son súper bonitas. Y también quería decir, ya por último, que una cosa que también hace muy, muy especial a esta película es el personaje más importante de todo el metraje, y no lo hemos nombrado siquiera. Yo lo conozco como señor del puro que no se mueve. Y realmente, fascinante. ¿Qué voy a aportar aquí? Nada. ¿Me voy a mover en todo el día? No. ¿Cuántas horas soy capaz de tocarme los cojones? Muchas. Y esa es toda la aportación que tiene que hacer este señor a la película.
Total. Además, hace mucha gracia respecto a esto que tanto ese señor como absolutamente todos los señores de esta película están obviamente fascinados, igual que la criatura, por Kay.
Claro.
Y se nota muchísimo, están todos detrás de ella, que es hasta duro de ver que todos la tratan con la misma fascinación con lo que la trata la criatura. Entonces, la diferencia entre los monstruos del barco y el que está bajo el fondo es que el otro tiene escamas y ellos no. Pero que le tienen las mismas ganas. Y si pudieran secuestrarla, no te digo yo que unos cuantos la harían también. Es que...
Pues nada más, familia Leñera. Por supuesto, estamos deseando, que nunca lo decimos, pero... Queremos leeros las cositas que opináis sobre lo que decimos y las películas. Uh-huh. Si las veis con nosotras, si no las veis, si estáis de acuerdo con nuestras opiniones, todas esas cositas. En dos semanitas os traemos un especial de terror en internet. Vamos a hablar de dos pelis bastante actuales las dos. Son Unfriended y Host. Y nada, las recomendamos mucho, vaya a pasar un buen rato o mal, según se tercie y según gusto. Y nada más, nos vemos en redes sociales también. Somos Señoras del Leño en Facebook, SDL Podcast en Instagram y Twitter.
Y seguidnos en redes sociales, que esta semanita vamos a subir una foto de Emily St. Patrick para que veáis que es una reina.
Súper importante, esencial, hacedlo por fin. Y tenemos página web.
www.sdlpodcast.com. Allí podéis escuchar nuestros episodios, o si no, podéis hacerlo a través de vuestra plataforma de podcast habitual. Allí suscribíos. Y si podéis dejar un comentario y una reseña, también decirnos cosas bonitas. En la web tenemos también nuestro coffee por si queréis aportar una pequeñita cantidad. Y si no, pues eso, recomendadnos a vuestros amigos, que eso es gratis y lo agradecemos un montón.
Sí, el calorcito humano también lo agradecemos mucho y también nos ayuda a crecer. Todo el mundo crece con el calorcito humano.
Eso es.
Nada más, cuidaos mucho.
Uh-huh. Y bebed mucha agüita. El beaconsejito de hoy es ese y el de siempre, vamos.
De hoy. Un año después, hoy os voy a decir que bebáis agua.
Mi única personalidad es hacer que la gente se hidrate. Bueno,
chao.